Mientras tanto, en las historietas.
Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y en esta oportunidad vamos a hablar de unos personajes muy especiales, muy queridos y que se alejan bastante de lo que veníamos hablando. Estamos hace bastantes números hablando de encapotados y amigos y gente con capa generalmente. Y esta vez vamos a hablar de héroes de la Galia, los que resistieron a la invasión de los romanos. Estamos hablando, por supuesto, de Asterix y Obelix. ¿Y por qué vamos a hablar de Asterix? Porque cumplió 60 años. El 29 de octubre se cumplieron 60 años desde la primera, del primer número que salió en la revista...
Pilot.
En algún... Clase francés de Dani, que sabe como cuatro idiomas.
No sé francés, pero me acuerdo de haberlo escuchado al menos nombrar así.
Pilote, así que menos mal que...
En realidad ya empezamos pidiendo disculpa a todos los francohablantes por todos los acentos y todos los nombres que vamos a pronunciar mal.
Vamos a fallar.
Bueno, dicho esto, otra cosa que es el caso de decir, en algún momento está en la lista de las cosas para hacer... un número dedicado a la historieta francesa, sobre todo la de los años 70, que empieza en Pilot, pero después pasa a la revista Metal Hurlante, que es una cosa fascinante de la cual sé poquísimo, por lo tanto vamos a necesitar un montón de tiempo para investigar.
Así que pero promesas lista... de campaña a futuro, o sea, de acá a andás a ver cuándo. Pero ahora nos vamos a concentrar en estos héroes galos. Algo que a mí me parece muy simpático de estos personajes, me parece que en realidad viene porque son los primeros cómics que yo leí en mi vida. Había, en mi casa habían, creo que 3 o 4 historias y que las gasté, que se las regalaban a mi hermano, porque por supuesto que estos cómics se los regalaban a mis hermanos, tengo 2 hermanos varones, y los leíamos todos, están súper gastadas. De hecho traje 2 números acá, tenemos Asterix Gladiador y La Cizania. Y pueden ver lo gastados que están de la cantidad de veces que lo leímos en casa.
Por mi lado, a Asterix lo conozco desde antes aún de aprender a leer. La gente escuchó que yo crecí en Italia y el corte del viaje cuando tenía 7 años fue una cosa suficientemente impactante que me di cuenta que casi no tengo recuerdos de antes del viaje. Pero uno de los recuerdos que tengo es yo estar leyendo una historieta de Asterix, más exactamente El Duelo de los Jefes, y a través de historias que me contaron después no lo estaba ni leyendo. Había roto la paciencia a tantos amigos de mis padres y a mis padres para que me lo lean tantas veces que me sentaba y repetía lo que había aprendido de memoria. Mirando, haciendo como que lo estaba leyendo.
Qué hermoso.
Después de esto, lo que pasó es que cuando llegamos a Italia, una de las primeras cosas que pescamos en televisión fueron las 2 películas que existían hasta ese momento, Asterix el Gálico y Asterix y Cleopatra, que son parte también de mi ADN ya.
Me gusta que Dani le dice Asterix el Gálico cuando acá a nosotros nos llegó Asterix el Galo.
Sí, que probablemente es el galo es más correcto.
Vamos a tener un par de cosas acá que Dani está acostumbrado a escucharlas de toda la vida en italiano y nosotros en castellano, así que quizás en este número se note más la diferencia cultural.
Sí, al punto tal de que una de las cosas que más me costó para repasar un poco los números fue para mí Asterix es en italiano y en castellano me costó muchísimo entrar en las historias. Pero lo que estaba diciendo es que de estas películas son tan parte de mí que hay un par de las canciones de Asterix y Cleopatra que cuando estoy distraído me doy cuenta que las estoy tarareando aún hoy en día.
Qué bello. Yo después de estas enternecedora historia, debo decir que yo no las leí cuando era chica, nada, tipo, las conozco, mi tío las leía y tenía como un pilón de historietas de Asterix y de Obelix, y recuerdo intentar como meterme y leerlas, pero él siempre me sacaba cagando.
Ah,
tenía muchos discos y muchas historietas en su cuarto. Y
pero
yo...
eran cosas coleccionables y vos eras una niña
y siempre me sacaba cagando, entonces nunca le di mucha pelota. Y no, como no tengo, tipo, lo conozco de cultura popular y saber que existen y qué sé yo, creo que a mi papá le gustaban, pero nada. De todas maneras fue lindo encontrarse con estos personajes y con esta manera de contar historias para preparar este programa. Así que me alegro que hayan querido hacer un programa de esto.
Igual, vos decís que no lo viste, chica, pero medio que viste algo que se rumorea, según mitos populares, que fue la inspiración. Porque vos en el programa de los cómics argentinos hablaste de que las primeras cosas que leíste fue Paturuzú.
Uh-huh.
Y cuenta la leyenda, que María es cierto, que Goscinny, de vuelta, perdón por el acento, porque sí, no sabemos pronunciar francés, así que discúlpenos. El guionista vivió mucho tiempo en Argentina y dicen que se inspiró en Paturuzú, en la historia de este héroe nativo que era un tehuelche de la Patagonia, para contar la historia después de un héroe nativo de Francia.
Bueno, gracias por incluirme,
sentite
Juli.
Sentite bien, Belu, sos parte.
Soy parte de todo esto.
Dicho esto, por si son, en cierto modo, como Belén, que nunca leyeron antes de escuchar este podcast, vamos en orden. Empecemos con explicar qué es la situación. En el 50 antes de Cristo, toda la Galia está ocupada por los romanos.
¿Toda?
No, una pequeña aldea de indómitos galos resiste gracias a la poción del druida Panoramix. Debería controlar, pero así empieza el recuadro de todos los números. Y como lo estoy diciendo de memoria.
Y también es lo que se escucha en las películas. Y de hecho lo escuchaba yo en un tono muy parecido, porque a diferencia de Dani, yo las vi siempre en latino estas pelis.
Bueno.
Eso es más o menos lo que se repite una y otra vez, siempre lo mismo, siempre distinto en cada uno de los números.
Sí, está propio un recuadro que presenta a los personajes. Estoy buscándolo en la revista que trajo Juli, que está por acá abajo. Y entonces, Asterix es el más heroico y noble de todos estos galos, quien junto a su amigo Obelix, que no está gordo, es de huesos robustos,
¿no?
Y que cayó, es súper fuerte porque cayó en una marmita de poción mágica cuando era chico.
Entonces, uno de los chistes recurrentes de esta historia, que eran los que a mí más me gustaban, de hecho mi personaje preferido de la historia es Obelix y lo fue siempre, es que está siempre intentando hacer trampa para que le den poción, porque él quiere tomar la poción. Y está siempre Panoramix diciéndole, no, vos no podés porque sería una especie de sobredosis. Y solo en situaciones límite o extremas, no en todas las historias, toma la poción. Y cuando toma la poción, hace un quilombo divino.
Especifiquemos. Los galos tienen una poción mágica creada por el druido Panoramix, que les da super fuerza.
Es este el motivo por el cual son capaces de resistir en los intentos constantes de colonización del imperio más grande de esa época.
Sí, del imperio de Julio.
Exactamente.
Porque además de todo, cada vez que aparece Julio César, ellos directamente lo llaman Julio.
Le dicen Julio, y de hecho a mí lo que me pasa es que cada vez que dicen Julio César, que hablan de la figura de este... De esta persona, no sé cómo definirla, porque el gobernante de ese momento.
Era el emperador.
Era el emperador, sí, porque
es como. Es el que declara el imperio.
Sí,
es un
decir
poco...
dictador no se puede porque es previo y no tiene nada que ver, es anacrónico.
Para, entonces. El término dictador lo ponen los griegos cuando tenían que nombrar una persona superior, que era alguien que tomaba el poder por un tiempo. Roma tenía una república hasta que Julio César toma el poder y se nombra emperador.
Una especie de interventor. Ponele.
Después sigue siendo imperio romano. Dejemos aquí antes de empezar.
Dejando la digresión histórica, cada vez que hablan de Julio César, la primera imagen que se me viene a la cabeza es la de los dibujos. Porque para mí César es ese. El César que yo conozco y que conocí desde antes de saber quién era Julio César de verdad... Era el de las historias de Asterix y Obelix.
Para mí, cada vez que se habla de César, en mi cabeza dije, ¡Ey, Julio! ¿Cómo claro. le dicen ellos cuando aparece?
Claro, lo saludan así y es algo que enerva al emperador, que estos galos irrespetuosos sean como, ¡Ey, Julio, no! ¿Cómo, amigo? ¡Soy emperador!
Bueno, mientras que vamos en estas cuestiones, avancemos un poquitito con los datos. El personaje, como fue nombrado... fue creado por el escritor René Goscinny y el dibujante Albert Uderzo.
Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para siempre decirle Goscinny y Uderzo durante todo el podcast. No sabemos si es así como se pronuncian o no.
Los dos juntos hicieron 24 historias de Asterix y Obelix.
Fue una de las cosas que me sorprendió cuando leí que hicieron juntos estas, porque son poquitas. A mí siempre me pasaba que lo sentía como una cantidad enorme de historias. Más, si bien se siguieron haciendo, pero a mí siempre me parecía que eran como, no sé, como... Tiene que ver un poco con esta visión infantil que a mí me pasaba con Padrucito, que seguro leí las mismas tres una claro. otra vez. Pero siempre me pareció como una pila enorme de historias y de cuentos. Y está bueno saber que son 24. Es como lo hace más amigable, te dan más ganas de leerlo.
Son 24 las que hacen juntos. La mayoría empiezan siendo publicadas antes en esta revista Pilot en partes y después son recopiladas en lo que es la edición tradicional francesa, que son tomos de 48 páginas.
Sí, y de páginas un poco más grandes de la que nosotros pensamos como el cómic tradicional americano, yankee.
Tiene tamaño de revista, para que se den una idea si nunca los vieron. Parece la revista esa que encontrás en el kiosco de revistas, digamos. Mm-hmm.
Bueno, después esta colaboración se interrumpe tristemente cuando Goscinny muere en el 77 y Uderzo sigue haciendo la historieta por 11 libros más. La verdad es que es triste admitirlo, pero Asterix era mucho lo que hacía Goscinny.
Y tiene mucho que ver con... Más allá de que depende bastante del humor físico, que tiene un montón de, digamos, humor físico, son historietas, no se pegan de verdad, pero hay mucho de eso, de gente cayéndose, golpeándolos.
Muchos de los chistes recaen en eso, digamos, claro. En ver cómo en las peleas y los golpes y cómo Obelix va coleccionando los casquitos de legionarios.
Que tiene que ver un poco con la proeza del dibujante de sí. la historieta. Los chistes y el humor son muy deliciosos y son bastante sutiles, son muy divertidos y tienen que ver con Goscinny.
Sí, efectivamente, cuando Uderzo hace solo los libros se nota la caída de nivel. Esto a pesar de que en realidad siempre es presentado como hecho por los dos, también después de la sí. muerte de...
Me atrevo a pensar que probablemente haya tenido algún tipo de sinopsis de próximas cosas.
Al principio sí. Es probable, pero más adelante ya no había más material. Después de esto, o sea, Goscinny continúa hasta uno que es considerado universalmente uno de los peores en absoluto, que es en castellano El cielo se nos cae en la cabeza, directamente se llama así. Porque los galos tienen miedo a solo a una cosa, que el cielo se les caiga en la cabeza, que sabemos por suerte que no va a pasar mañana. Y es una historia que se desliga un poco de todos los temas mágico-históricos y tiene que ver con la llegada de unos alienígenas.
Claro, sí.
Que además están en guerra. Unos alienígenas que vienen... Que vienen de un mundo que hace referencia un poco a Disneylandia Uderzo mismo dice que quiere homenajear a las historietas de Disney que leía cuando era chico y son atacados por un planeta que se llama Namga, donde okay. de robots y seres tipo el dibujo animado japonés, las historietas claro. japonesas.
Es esa, sutileza.
La historia es... muy poco lograda y bastante.
Y me parece
triste.
Que una de las cosas más atractivas que tiene Asterix y en general en su manera de construir su mitología tiene que ver con el uso de la magia y el uso de, digamos, de todas estas cosas que lo atan a aquella cosa histórica, entre comillas, como no sé, hay una historieta donde tienen que ir a buscar la hoz de oro porque solo con la hoz de oro pueden cortar el muérdago de la manera tal para que la próxima funcione, que funciona con una lógica solo de la fantasía, digamos. Me parece que los aliens destruyen.
Cortan, claro, vienen a romper todo
eso. Destruyen todo eso que la verdad que está construido como de una manera muy perfecta, como casi como si tuvieran las instrucciones de cómo
funciona. El verosímil de la historia
sí
se mantiene desde el primer número, me parece que sacan, que bueno, es Asterix el galo, y se va manteniendo. Y sí, cuando los corren de ese eje, de repente no es lo mismo, no tiene el mismo gusto la historia.
Sí, es después de esta historia, el resultado es tan triste que en 2013 ceden los derechos para que un nuevo equipo, compuesto por Jean-Yves Ferry y Didier Conrad, tomen el personaje y hagan una nueva serie de álbums, el último de los cuales salió en estos días para homenajear los 60 años.
Que va a incluir una heroína femenina, cosa que no habían hecho en los anteriores, o sea que si bien tenían personajes femeninos no eran importantes, y acá como que va a tener una pieza, un lugar principal, la hija del jefe, es una situación así.
Bueno, recuerden que si quieren sentarse a leer estos primeros 24 álbumes, como le dicen, tienen que pensar que hay algunas cosas que se les nota el paso del tiempo. Es una historieta que fue escrita a finales de los años 50 y hay algunos temas que quedan viejos, pero bueno, nada. Eso.
Construcciones, hay mucha construcción y sobre estereotipos que hoy en día ya se derribaron, dibujos que están rozan lo racista.
Claro, sí, sí, pero nada, es solo eso, saber que cada obra fue escrita en un contexto.
Claro, exactamente, o sea, no te quita, lo que tienen estas cosas es que tampoco te quita todo el mérito original que tiene la historia. Cuando les dicen, cuando a los autores, a Gassini y a Uderzo, les hablan sobre construir esto, hablan sobre también acentuar el tema de la del orgullo francés y de la del nacionalismo, y ellos como que lo toman, pero en parte, porque también se ríen de estos nacionalismos y usan muchísimo la ironía. Son historias que son riquísimas por esto mismo, por la ironía, la sutileza, los chistes que manejan.
Sí, que de todas maneras tienen ciertas construcciones que también son súper valorables y que son divinas y que han trascendido en el tiempo, como esta cosa de los galos resistentes, sí, que son capaces de aguantar frente a todas las adversidades y mantenerse ellos mismos y no otros, que es algo que trasciende el tiempo,
sí,
es maravilloso.
O sea, por eso, es leerla con estas, no sé, apreciaciones, si se quiere, teniendo en cuenta que cada pieza de arte se realiza en determinado tiempo histórico y que a hoy te puede parecer que está viejo.
Estaría tentado de decir viejos son los trapos o algo así. Lo que sí, además de todo, tiene es que, más allá de ciertos dibujos, una de las cosas que permite que esto funcione es que no perdonan a nadie. O sea, también sí, los galos son los héroes, son los pueblerinos medio ignorante, medio burdos.
Sí, me parece que están construidos con la suficiente, digamos, con la suficiente tridimensionalidad todo este mundo como para dejar abiertos un montón de caminos y tocar un montón de temas.
Sí, es lo que hace también la construcción de esta historia, que si bien vos podés leer uno solo de estos álbumes y entender perfectamente qué pasa y de dónde vienen, también se puede leer como una historia en continuado, porque cada cosa se va desarrollando a lo largo de todos estos números. Me parece que eso es una de las mayores riquezas de esta historia, que capaz eras re chico y de repente te encontrabas leyendo una historia compleja.
Sí, me parece, hablando un poco más allá de estructura y que tiene que ver más con la confección y la manera en que está hecha la historieta, son historietas de 48 páginas y es como una clase maestra de estructura de contar una historia, básicamente. Vos te sentás y lo ves y casi que podés ver los puntos de giro, por decirlo de alguna manera. Está perfectamente, y lo logran repetir una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, es casi para dar una
clase. Y sin gastar la fórmula, sin que se note como algo que ya viste. Siempre es nuevo, siempre hay un una cosa innovadora y original en cada una de las historias.
Sí, me parece, por ejemplo, en los álbumes que construyen, por ejemplo, un misterio, hay un par donde tienen, tipo, que son whodunits, quién se llevó tal cosa, quién hizo aquello, que está, digamos, sigue siendo como una lectura infantil, pero te puedo decir que hasta capaz te sorprendes de quién era, sí, el malo al final, o te divertís sabiendo, es como ver capítulos buenos de Scooby-Doo.
Sí,
¿viste? Que sabes que quién probablemente sea el malo, pero te divertís en el trayecto, y eso habla de una historia que está excelentemente contada.
Sí.
Además que en las historietas, como dije, Asterix tuvo adaptaciones en películas. La primera, la que yo llamé El Gálico para la diversión de Juli, y que en castellano es El Galo, es de 1967. La segunda, que sigo considerándola la mejor en absoluto, y que uno de estos años voy a tener que meter entre mis películas favoritas en el final de Kermesse, que es Asterix y Cleopatra, es de 1973. Después hubo una que no fue adaptada de ninguna historieta y escrita específicamente para esto, que son las 12 travesías de Asterix, que es del 76.
Que de hecho después se transformó en cómic, la adaptaron el guión a una historieta y se vendió en todos lados.
Sí, pero además de todo, no es ni el mismo formato, es propio, agarraron la historia y cortaron las escenas de la película, las redibujaron.
Sí, 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 es como un copy-paste de la peli.
Es de lo menos logrado en historieta, pero es otra de las películas más divertidas
como
de la
peli,
serie.
Como peli, yo esa la tenía en VHS, así que había una época en la que
yo, si quieren, les cuento mis pobres aventuras queriendo ver las películas, que no pude encontrar ninguna con buenos subtítulos en francés.
Porque Belén la quería ver en francés.
Quería verla en francés, con subtítulos en francés, y YouTube me traicionó.
Lo simpático igual es que cada uno la vio en idiomas distintos, porque Dani claramente las vio en italiano y para él esas voces son en italiano. Yo toda la vida la vi en latino, y para mí las voces de Asterix y Obelix son esas que escuché cuando era chica. Y
yo vi 20 minutos de la película en francés hasta que dejaron de funcionar los subtítulos. Que me da mucha lástima porque empecé a ver Asterix y Cleopatra y es hermosa.
Es divina.
Es hermosa.
Es la más linda. O sea,
es hermosa, y quiero. ¿Alguien que sepa francés me puede hacer unos subtítulos, por favor?
En realidad tengo una pequeña anécdota de los idiomas y de los Asterix grabados, que es una amiga que se rehusaba a ver las películas de Asterix porque para ella Asterix hablaba con la voz del padre.
Ah.
Bueno, como a vos te leyeron los diálogos tanto que te los aprendiste de memoria, sí. A ella le pasaba algo similar, se lo leyó el padre y para ella no. Asterix es mi papá.
Es hermoso.
Es muy lindo.
Bueno, después de estas tres películas, pasaron unos años, hicieron una serie en rápida secuencia entre el 85 y el 2005, que la verdad es que traté de verlas y no me parecieron para nada buenas.
Son con personas, ¿o no?
No, las con actores. La con actor fue Asterix y Obelix contra César en 1999.
Suena a algo mágico y aterrorífico a la vez.
Sí, porque he escuchado decir que directamente el director era de esos que no pensaba que una película basada en historieta podía funcionar y trató de hacerla más realista.
Está llorando en su casa ahora, el señor.
Además de todo, es famoso porque puso a Roberto Benigni, que venía de la fama de La vida es bella en ese momento, y yo me acuerdo que la vi en italiano. Dije, bueno, al menos Benigni estará bien. Estaba mal doblado.
No, qué
feo. O sea, estaba la voz fuera de sincro. Yo veía el tipo que hablaba y la voz salía.
No, qué espanto. Pero Benigni, ¿qué personaje era? Porque yo de esa película creo que la vi, pero me acuerdo nada.
La verdad es que también yo la vi hace... O sea, cuando era nueva...
Era el perro.
No, era un romano, un soldado romano, que medio chanta, me acuerdo.
Algo simpático de estas es que pasaron los años, creo que hubieron no sé cuántos actores que hicieron de Asterix, el de Obelix fue siempre el mismo, que Gerard Depardieu.
¿Qué?
Está bien igual, yo me acuerdo de eso, de ver.
Tiene cierto encanto.
Claro, de leer a las historietas y que mi personaje preferido fuera Obelix, porque además yo me sentía muy identificada con Obelix. No me preguntes por qué, yo tenía 8 años y me sentía súper identificada con Obelix. Y vi las pelis en dibujitos, me pasó lo mismo, y vi las pelis en persona y eran lo mismo, era como, es igual. La nariz de Gerard Depardieu es la nariz de Obelix, está muy bien.
No, el casting es perfecto, tanto que, como dijo Juli, siguieron a hacer dos o tres películas más, una con una libre adaptación de Asterix y Cleopatra, que ya está más lograda. Una de Asterix en los Juegos Olímpicos, que la vi no estaba tan mal.
Esa es más nueva igual, ¿no? La de los Juegos Olímpicos es ya
2008.
Sí, esa la vi, me parece.
Asterix y Obelix al servicio de su majestad de 2012. La verdad es que ni me di cuenta, no la me falta. Y hace unos años después hicieron una con un 3D muy simplificado de Asterix y la residencia de los dioses en 2014, que la vi hace no mucho y tal vez es porque me estaba poniendo viejo y nostálgico, me pareció bastante bonita y lograda.
Bueno, capaz si esa tiene subtítulos puedo leerla, claro que
sí, claro que sí. Claro que sí.
Bueno, una cosa que también, hablando del idioma, pasa que es gracioso, es que cuando las veía en italiano, el romano, el acento romano es muy específico. O sea, conozco gente que vivió unos años en Roma y después se fue a vivir a todo otro lugar y 30, 40 años después, aún en italiano, tienen un acento fuertísimo.
Vendrían a ser los cordobeses.
Ahí va a ser el mismo chiste.
Sí, más o menos como los cordobeses, pero más notable aún, y tener los romanos hablando doblados en italiano con acento romano es una de las cosas más divertidas de las películas.
Bueno, teniendo en cuenta que tiene no sé cuántas películas, podemos decir que es bastante popular Asterix en todo el mundo, ¿no?
Al punto tal de que fue traducido en 111 idiomas, entre ellos en latín y sánscrito.
Me parece importante.
¿Quién leyó? Quiero pruebas de esto. Quiero una foto de las viñetas de Asterix en sánscrito. Quiero ver eso.
Y debe estar por ahí.
Y quiero alguien que me diga, yo lo leí en sánscrito. Porque bueno, no te creo.
Eso va a ser difícil.
No lo creo.
En latín, ya que en Italia, al menos hasta mis tiempos, estudiaba latín en el secundario.
Claro, yo pienso eso. Tipo, te lo deben dar en la escuela. Bueno, vayan a leer Asterix y haces trampa, lo lees en tu idioma y después decís, sí, lo leí en latín. Sí, claro que sí, cómo no. Te hago un informe del cómic.
Otra cosa que es curiosa para saber es que las traducciones por contrato tienen que ser fijas, no las pueden cambiar. Al punto tal de que yo tengo un amigo en Italia que en un momento que la casa editorial tuvo los derechos para, creo que la primera de las nuevas historias que ya no eran hechas por los autores originales, la tradujo él. Después vino Mondadori, que es un coloso que también en América Latina llega, compró los derechos, está reeditando y ellos querían hacer su nueva traducción y no están obligados a usar la traducción que hizo mi amigo porque no la pueden cambiar.
Algo que pasa con esto es que es muy francesa en muchas cosas. Una de esas cosas es que no solo los nombres, sino muchísimas de las frases son juegos de palabras muy específicos. De hecho, los nombres tienen que ver con rasgos de la personalidad de cada uno de los personajes. Entonces, yo me imagino que debe haber una cosa así. La traducción les costó tanto para encontrar estos significados derivados en cada uno de los idiomas que imagínate que después te venga otra casa a decir, no, lo adapto yo, y te cambian completamente el significado de la historia.
Sí, sobre todo porque cambian los nombres de los personajes principales. Entonces, si cambian los nombres es un problema de publicidad después. ¿Cómo, cómo lo pones? La gente no lo reconoce, se hace todo un lío bárbaro.
Yo tengo una duda. Por Tutatis. También lo leías así, era por Tutatis, sí. Es así, no, eso no cambió. Por el Tutatis era en todos los idiomas, es Tutatis, listo.
Al menos en italiano también. Una de las cosas graciosas es que la frase que dice Obelix cada tanto, que no sé cómo sea en castellano, en italiano es «Sono pazzi questi romani», «Están locos estos romanos», solo que también tiene las mismas iniciales de SPQR, que es en latín es Status Populusque Romano, que es la escrita que ponían en todas las cosas del Estado en el Imperio Romano, poner ese PQR para decir que era parte del Imperio Romano. Entonces hacían todo el chiste.
Claro, son cosas que si no tenés idea de los idiomas, no las agarrás ni en pedo. me parece que debe ser divertido leerla en francés o en italiano, por esto de que decís, no solo porque, bueno, Dani nos estuvo llenando la cabeza, pero por esto de que, bueno, los romanos. Y me hacía acordar, claro, estaba pensando en Patorucito, que es más o menos lo que tengo yo fresco y está en mi corazón. Imagínate que alguien de afuera de la Argentina venga a entender un chiste con patacones, ¿entendés? Bueno, es más o menos lo mismo.
Sí.
Bueno, es los estercios.
Claro.
No nos queda mucho más para decir sobre estos entrañables personajes, más que quizás hacerles algunas recomendaciones y decirles por qué.
Bueno, empiezo yo, que soy la más ilusa de todo este grupo de gente que ama a Asterix. Yo recomendaría, si son como yo, que no vieron nada, buscar alguna de las pelis. Yo, porque soy cabeza dura y la quería ver en francés, pero hay algunas traducciones en inglés o en español que deben estar buenas y deben ser más accesibles. Y la verdad que es lo que yo planeo hacer en estas próximas semanas, que es conseguir, porque los primeros 20 minutos de Asterix y Cleopatra son muy lindos, son deliciosos. Me quedé con mucha intriga, hay canciones, como que tiene todas las cosas que me van a gustar. Así que
deliciosos como la nariz de Cleopatra.
por mi parte, lo mismo, las películas para mí son infaltables. Yo tengo estas cosas de cosas que vi cuando era chica. Las 12 pruebas de Asterix la tenía en VHS, me las sabía de memoria en una época, así que les diría que vayan con eso. Y mi número preferido, mi álbum preferido de Asterix y Obelix fue siempre Asterix y Obelix, Asterix Gladiador en realidad, porque era el que estaba en mi casa, porque fue el primero que estuvo en casa. De hecho, no sé cuándo apareció, yo tengo el recuerdo de que estuvo siempre. Entonces me lo leía muchísimo y lo que más me gustaba era toda la trama con el trovador. Todos los pueblos así de este estilo tienen trovador. La gracia es que el trovador de los galos se llama Asurance Turix, por lo menos en castellano, y a nadie le gusta cómo canta y lo están tratando de callar constantemente y hay muchísimos chistes con esto. Y nada, Obelix acá es extremadamente tierno y simpático y no se da cuenta que todos lo están queriendo atacar y él va coleccionando muy tranquilo los casquitos de los legionarios. Así que yo les recomiendo mucho eso. Igual, de vuelta, creo que los 24 números escritos por los creadores son súper disfrutables y teniendo en cuenta estas cosas históricas, pueden disfrutarlos de principio a fin.
Sí, yo recomendaría los 24, tal vez saltando el primero, que es un poco el más duro y aún no habían desarrollado las cosas, que es Asterix el Galo. Después, desde el segundo, Asterix y los Godos, en adelante son uno más lindo que el otro. Querría también nombrarles dos números especiales que hicieron, si no me equivoco, por los 35 y por los 50 años del personaje, en el cual invitaron autores a hacer cuentitos cortos con los personajes. Y son un poco raros, fuera de continuidad. Hay uno que es recontratierno, una única página de dos personas en el presente que están caminando por la calle y vos ves que uno es Asterix vestido, que se ve que no se conocen, se cruzan, se miran con un aire de yo lo conozco este tipo y siguen de largo. Es una cosa que a mí me recontra conmovió verla, porque es hay otro que es una especie de continuación de Asterix en América, en el cual descubrimos que la última gota de poción mágica que dejaron cuando estuvieron Asterix y Obelix en América en una historia fue guardada y terminó tomándola un cowboy solitario que está muy lejos de su casa y se vuelve el cowboy que dispara más rápido que su sombra, o sea, Lucky Luke, otra creación de Goscinny. hay un cuentito donde los animales de Idefix, el perrito de Obelix, y los animales de la zona quieren festejar el aniversario del pueblo y hacen caer los romanos al pueblo para que los galos se diviertan. Y entre los
esta cosa, este concepto de diversión, lo que tenía de lindo me parece también esta historia era esto, de chico, a mí me resultaba tan atractivo por esto, lo que se divertían ellos peleando, la pasaban increíble peleando, era como que lo estaban buscando, de hecho... Una de las cosas que me hacía querer mucho a Obelix era que siempre estaba intentando de innovar las formas de pelearse con los romanos.
Y después le daba un cachetazo y los mandaba volando y era lo mismo de siempre. En esa es graciosa porque está dibujada por dos dibujantes, una pareja norteamericana, y entre los animales que hay un perro blanco con capa roja que es de afuera y está de visita.
Oh, es muy tierno.
Hay un viaje que hacen, que se pierden en el tiempo y terminan conociendo al pato Donald porque los sobrinos leen, lo conocen.
Claro, qué bello.
O sea,
claro.
Es un libro así de cuentitos, o sea, son dos libros de cuentitos.
Que son por los aniversarios.
Y que son muy bonitos y verdaderamente esto se los recomendaría después de que leyeron los 24 iniciales. Y no voy a decir nada de los nuevos autores porque, admito, no tuve oportunidad de leerlos. Puede ser que sean buenísimos.
Lo descubriremos en otro capítulo. To be continued.
Y sin mucho más que agregar, y pasando a los saludos de siempre, agradecemos a Luciano López por la edición que hace del podcast, cosa que ustedes puedan escuchar esto de una manera coherente y concisa. A Tomás Fenili por hacer esas portadas hermosas en las que ustedes le dan play a nuestros números. Y a Federico Fabricio, que se encarga de producirnos y además hacer la última pasada de sonido. También recuerden que si quieren seguir escuchando mientras tanto las historietas, si les gusta lo que hacemos, si quieren colaborar, está la posibilidad de que hagan su aporte en Patreon. patreon.com/quemese y ahí pueden dejarnos su pequeña contribución y además tienen acceso a material exclusivo. De mientras tanto, hay por ahora un número, pero de quémese hay muchísimas cosas, incluidas bloopers de todas las cosas que cortan en la edición para que ustedes no crean que somos gente poco seria.
Claro.
Y esto fue mientras tanto en las historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.
Si el cielo no se nos cae en la cabeza.